Había un pueblo que Dios mismo llamó enemigo eterno de su elegido, un pueblo cuyo nombre aún hoy evoca terror y crueldad. No eran simples adversarios, eran la sombra que persiguió a Israel por generaciones, gigantes que desafiaron al Altísimo, guerreros que robaron el arca, opresores que humillaron a los hijos de la promesa. Pero ¿quién los envió? ¿Por qué Dios permitió que atormentaran a su pueblo durante 400 años? La respuesta está escondida en el polvo del tiempo, en pactos rotos y en sangre derramada. El silencio del desierto de Gerar era absoluto aquella madrugada. Abraham, el padre de la fe, caminaba solo bajo un cielo sin estrellas. En sus manos temblaba el peso de una decisión que no debió tomar. Acababa de mentir. Acababa de llamar hermana a Sara, su esposa, por segunda vez. El miedo había vencido a la promesa, y en ese momento, sin saberlo, estaba sembrando una semilla de oscuridad que germinaría en siglos de sangre. Y Abraham peregrinó en tierra de los filisteos muchos días, dice Génesis capítulo 21, versículo 34. Esas palabras suenan inocentes, pero esconden un misterio sombrío, porque los filisteos no eran un pueblo cualquiera. Eran descendientes de Misraim, hijo de Cam, el hijo maldito de Noé. Génesis 10, versículo 14. Los nombra Caftor, de donde salieron los filisteos. Caftor, la isla del mar, el lugar donde se forjó un pueblo guerrero, navegante, cruel. Abraham hizo un pacto con Abimelec, rey filisteo, un pacto de paz. Cavó un pozo en Beerseba y juró por el Dios vivo que no dañaría a los descendientes de aquel rey. Era un acto de fe o de desesperación, pero Dios había dicho: a tu descendencia daré esta tierra, toda, sin compartir, sin pactos, sin concesiones. Y Abraham, en su humanidad, había negociado con el enemigo. Pasaron los años. Isaac, el hijo de la promesa, también peregrinó en tierra filistea y también mintió sobre Rebeca, llamándola hermana. Génesis 26, versículo 1 al 11. La misma mentira, el mismo miedo, el mismo rey Abimelec, o quizás su hijo. Los filisteos miraban a los hebreos con desprecio mezclado con envidia. Veían sus rebaños multiplicarse, sus pozos brotar agua viva, sus tiendas expandirse. «Aparta de nosotros», le dijeron a Isaac, «porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho». Había algo en esas palabras, un rencor antiguo, una semilla de odio que crecía silenciosa. Los filisteos sabían que los hijos de Abraham estaban marcados, que un día heredarían la tierra, y ellos, los habitantes de las cinco ciudades, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat, no querían irse. No aceptarían ser desplazados, preferirían la guerra eterna. Jacob, el suplantador, nieto de Abraham, nunca pisó tierra filistea directamente, pero sus 12 hijos sí conocieron el terror que vendría. Cuando bajaron a Egipto huyendo del hambre, no sabían que en el norte, en la costa mediterránea, un pueblo forjaba armas de hierro mientras ellos hacían ladrillos de barro. Los filisteos dominaban el secreto del metal. Eran herreros, orfebres de la muerte. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19. No se hallaba herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. 400 años en Egipto, 400 años de esclavitud. Y mientras tanto, los filisteos se expandían, construían fortalezas, entrenaban guerreros, adoraban a Dagón, el dios pez, el dios de la tormenta y la fertilidad, un demonio disfrazado de provisión. Ofrecían sacrificios humanos, quemaban a sus propios hijos en altares de bronce. Eran crueles, con una crueldad aprendida de sus dioses. Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, Dios no los llevó por el camino de la tierra filistea, aunque estaba cerca. Éxodo 13, versículo 17. ¿Por qué? Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Los filisteos eran tan feroces que Dios mismo protegió a su pueblo de enfrentarlos. Todavía no estaban listos, no habían aprendido a confiar, no conocían la guerra del Señor. Pero el encuentro era inevitable. Estaba escrito en el pacto de Abraham. Estaba sellado en la sangre del Cordero Pascual. Los filisteos serían el martillo que probaría el metal de Israel. Serían la espina en el costado, el aguijón en la carne. Y también serían el instrumento de juicio cuando Israel olvidara a su Dios. La pregunta que nadie se atreve a hacer es esta. ¿Por qué Dios permitió que un pueblo tan cruel existiera tan cerca de su pueblo escogido? ¿Por qué no los destruyó en el diluvio? ¿Por qué no los borró del mapa cuando Abraham llegó a Canaán? La respuesta es oscura y profunda. Porque Dios usa incluso a sus enemigos para cumplir sus propósitos. Los filisteos eran el espejo donde Israel vería su propia debilidad. El recordatorio de que sin Dios, incluso el pueblo elegido es solo carne vulnerable. Y así comenzó la historia más sangrienta del Antiguo Testamento, una guerra que duraría generaciones, un odio que trascendería siglos. Los filisteos contra los hijos de Jacob, la carne contra el espíritu, la espada de hierro contra la promesa divina, y en medio de todo, un Dios silencioso que observaba, esperaba y preparaba el escenario para la mayor demostración de su poder a través de la mayor debilidad humana. La noche que Israel entró a Canaán, los filisteos ya estaban esperando, no en la frontera, no con ejércitos. Esperaban con paciencia de serpiente, escondidos en sus 5 ciudades fortificadas, observando. Sabían que vendría el momento, que los hebreos, ebrios de victoria sobre Jericó y Jai, eventualmente bajarían la guardia. Y ese día, los filisteos atacarían. Jueces, capítulo 3, versículo 3, enumera a los enemigos que Dios dejó en la tierra para probar a Israel. Entre ellos destacan los 5 príncipes de los filisteos. No eran nómadas, no eran tribus errantes, eran una pentarquía organizada, 5 reyes que gobernaban 5 ciudades-estado con mano de hierro. Gaza, la fortaleza del sur, Ascalón, el puerto comercial, Asdod, el centro religioso donde residía Dagón, Ecrón, la ciudad industrial, y Gat, la tierra de los gigantes. Sí, gigantes. Porque los filisteos no eran solo crueles, eran también grandes, descendientes de los Anakim, los hijos de Anak, que aterrorizaron a los espías de Moisés. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16 al 22, nombra a 4 gigantes filisteos muertos por los valientes de David: Isbibenob, Saf, Goliat de Gat y un hombre sin nombre con 24 dedos. Cada uno medía más de 2 metros y 70 centímetros. Cada uno era una pesadilla viviente. Durante los años de Josué, Israel los ignoró. Conquistaron Jericó, vencieron a los amorreos, dividieron la tierra entre las tribus. Pero Josué, capítulo 13, versículo 2, registra una lista sombría de territorios no conquistados. Esta es la tierra que queda, todos los términos de los filisteos. Dios había ordenado tomar toda la tierra. Israel desobedeció. Prefirieron la paz incómoda a la guerra obediente. Y esa decisión los perseguiría por generaciones. Los primeros 50 años después de la muerte de Josué fueron relativamente tranquilos. Pero la calma era falsa. Israel comenzó a mezclarse con los cananeos, a adorar a Baal y a Astoret, a olvidar la ley de Moisés. Y Dios, en su justicia perfecta, les envió opresores. Jueces, capítulo 10, versículo 7. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos. 40 años de opresión, 40 años de tributo forzado, de humillación pública, de hijas violadas y de hijos reclutados como esclavos. Fue entonces cuando nació Sansón, Jueces 13, versículo 5. Un nazareo desde el vientre. Un hombre apartado para liberar a Israel de los filisteos. Pero Sansón era un libertador extraño. No lideraba ejércitos, no construía estrategias, peleaba solo, con furia, con poder sobrenatural, con una unción que lo hacía invencible, mientras permaneciera consagrado. Los filisteos lo odiaban y lo temían. Había quemado sus cosechas atando teas a 300 zorras. Había matado a 1000 hombres con una quijada de asno. Había arrancado las puertas de Gaza y las había cargado hasta la cima de un monte. Era imparable, pero tenía una debilidad: las mujeres filisteas. Dalila fue su perdición, una prostituta de Sorek contratada por los 5 príncipes con 110 monedas de plata cada uno, 550 piezas de plata por la cabeza del nazareo. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza?, preguntó ella 7 veces, y 7 veces Sansón mintió, hasta que, cansado de su insistencia, reveló la verdad: nunca pasó navaja sobre mi cabeza. Jueces 16, versículo 17. Dalila lo durmió sobre sus rodillas, llamó a un hombre, y cortó las 7 guedejas de su cabello, y su fuerza se apartó de él. Versículo 19. Lo que pasó después fue una de las escenas más brutales de la Biblia. Los filisteos le sacaron los ojos, lo encadenaron con grillos de bronce, lo pusieron a moler en la cárcel como un animal, y cada día lo exhibían en el templo de Dagón para que el pueblo se burlara. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, cantaban ebrios de vino y victoria. Pero el cabello de Sansón comenzó a crecer, y con él su consagración, una última vez, una última oportunidad. Jueces 16, versículo 28. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme solamente esta vez. 3000 filisteos estaban en el techo del templo. Los 5 príncipes estaban dentro. Sansón palpó las 2 columnas centrales. Y con un grito que estremeció los cimientos, empujó con toda su fuerza. «¡Muera yo con los filisteos!», fueron sus últimas palabras. El templo se derrumbó. Murieron más filisteos ese día que en toda la vida de Sansón. Pero Israel no aprendió la lección. Porque 20 años después, en Afec, los filisteos capturaron el Arca del Pacto, el símbolo más sagrado de Israel. La morada terrenal de la presencia de Dios. Fue el día más oscuro en la historia del pueblo elegido, y los filisteos celebraron como si hubieran vencido al mismísimo Dios de Abraham. Pusieron el arca en el templo de Dagón, en Asdod, como un trofeo, como una burla, pero a la mañana siguiente Dagón estaba postrado rostro en tierra delante del arca. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Lo levantaron. Al día siguiente estaba caído nuevamente, pero esta vez su cabeza y sus manos estaban cortadas en el umbral. Solo quedaba el tronco del ídolo. Dios había decapitado al Dios de los filisteos en su propia casa. Y luego vinieron las plagas, tumores en las partes ocultas, ratones que devoraban los campos. Muerte súbita en cada ciudad que recibía el arca. Durante 7 meses, el terror filisteo fue absoluto, hasta que desesperados devolvieron el arca con ofrendas de oro. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, 1 por cada ciudad. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4. Habían aprendido algo, que el Dios de Israel no era como Dagón, que no podía ser derrotado, ni capturado, ni humillado. Pero no lo adoraron, no se arrepintieron, solo lo temieron. Y el temor sin amor se transforma en odio. Los filisteos volverían, una y otra vez, hasta que un pequeño pastor de Belén los enfrentara con 5 piedras lisas y una fe del tamaño de montañas. El valle de Ela olía a miedo. Era un olor denso, pegajoso, que se adhería a la piel de los soldados israelitas como sudor frío. Hacía 40 días que el gigante salía cada mañana y cada tarde a lanzar su desafío. 40 días, el número de la prueba, el número del desierto, el número que separa la fe del pánico. «Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí», rugía Goliat desde el valle. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8. «Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos». Era la antigua ley de la guerra. Un campeón contra otro. El ganador se lo lleva todo, pero nadie salía. Saúl, el rey de Israel, el hombre que sobresalía entre todo el pueblo desde los hombros arriba, estaba paralizado. Sus valientes, endurecidos en batallas, temblaban, porque Goliat no era un hombre común. Medía 6 codos y 1 palmo. Aproximadamente 2 metros con 90 centímetros. Su cota de mallas pesaba 5.000 siclos de bronce, unos 57 kilos de metal puro. La punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, casi 7 kilos. Era una máquina de guerra viviente. Pero había algo más aterrador que su tamaño. Era su linaje. Goliat era de Gat, la ciudad de los gigantes. Descendiente directo de los hijos de Anac, que no fueron exterminados por Josué. Josué 11, versículo 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Los filisteos los habían adoptado, los habían entrenado, los habían convertido en sus armas vivientes. Y entonces llegó David, un adolescente, quizás 16 o 17 años, pelirrojo, de hermosos ojos. Primer libro de Samuel 16, 12. Había llegado al campamento solo para llevar comida a sus hermanos. Pero cuando escuchó la blasfemia del gigante, algo se encendió en su interior. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Preguntó. Versículo 26. Incircunciso. Esa palabra era una declaración de guerra espiritual. Los filisteos no tenían pacto con Dios, no llevaban en su carne la marca de Abraham. Eran extranjeros al reino, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como diría Pablo siglos después en Efesios 2:12. Y David, que había matado leones y osos defendiendo las ovejas de su padre, sabía que este gigante era solo otro depredador, más grande, más ruidoso, pero igual de mortal bajo la mano del Dios vivo. Saúl intentó vestir a David con su armadura. Primer libro de Samuel, 17:38, era un gesto patético, el rey proyectando su propia cobardía sobre el joven. «No puedo andar con esto», dijo David, «porque nunca lo practiqué. No era humildad, era sabiduría». David sabía que la victoria no vendría por armadura de bronce ni espada de hierro. Vendría por el nombre. El nombre, sobre todo, nombre. Bajó al arroyo. Escogió 5 piedras lisas. ¿Por qué 5? Porque Goliat tenía 4 hermanos gigantes. Segundo Samuel 21, 22. Estos 4 le habían nacido al gigante en Gat. David no iba solo por Goliat, iba preparado para toda la familia. Iba a exterminar el linaje de los Anakim de una vez por todas. Cuando Goliat vio a David, se rió. «Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos», Audrin gritó, versículo 43, y maldijo a David por sus dioses, por Dagón, por Astarté, por todos los demonios que los filisteos adoraban. Pero David respondió con palabras que aún hoy estremecen el infierno. «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, el nombre de Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos, el Dios de guerra, el que pelea por su pueblo cuando su pueblo confía en él». David metió su mano en el zurrón, tomó una piedra, la puso en la honda y la lanzó. 1 Samuel 17:49. Y la piedra se hundió en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Un disparo, una piedra, un gigante muerto. Pero David no se detuvo ahí. Corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. No por crueldad, por necesidad, porque en esa cultura solo la decapitación confirmaba la muerte absoluta. Y David necesitaba que los filisteos vieran, que supieran, que nunca lo olvidaran. Huyeron. Todo el ejército filisteo huyó. Y los israelitas, que hacía 40 días temblaban de miedo, de repente cobraron valor. Persiguieron a los filisteos hasta las puertas de Gat y Ecrón. Los mataron por millares. 1 Samuel 17:52. Fue una masacre, una reivindicación, una declaración de que el Dios de Israel sigue siendo Dios, incluso cuando su pueblo duda. David se quedó con la cabeza de Goliat. La llevó a Jerusalén. 1 Samuel 17:54. Algunos dicen que la guardó como trofeo. Otros sugieren que la enterró en el lugar que después sería llamado Gólgota, el lugar de la calavera, el lugar donde otro David, el hijo de David, vencería a un gigante mucho mayor, la muerte misma. Pero la guerra no terminó. Los filisteos volverían, con ira, con venganza, con un odio multiplicado por la humillación. Y David tendría que enfrentarlos una y otra vez, porque los enemigos de Dios no se rinden fácilmente. Aprenden a pelear en las sombras, a infiltrarse, a seducir. Y la siguiente batalla no sería en un valle abierto con un gigante visible. Sería en el corazón mismo del reino, con un enemigo más peligroso que Goliat, el orgullo. Había noches en las que David despertaba sudando, con el grito de guerra filisteo resonando en sus oídos. No era un sueño, era un recuerdo. Porque después de matar a Goliat, David se convirtió en el enemigo número uno de los 5 reyes filisteos. Lo buscaron por tierra y mar, pusieron precio a su cabeza, enviaron asesinos, pero Dios lo escondía en lugares imposibles. 1 Samuel 18:30, dice algo extraordinario. Y salían los príncipes de los filisteos, y cuandoquiera que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre se hizo muy ilustre. Cada batalla era una victoria, cada enfrentamiento una masacre. Los filisteos caían como trigo ante la hoz, y David crecía en fama, en poder y en peligro, porque Saúl, consumido por la envidia, quería matarlo. Y en su locura hizo algo imperdonable. Le pidió a David un precio de novia por su hija Mical, 100 prepucios de filisteos. 1 Samuel 18:25. Era una trampa. Saúl pensaba que los filisteos matarían a David en el intento. Pero David, con una audacia que bordeaba la temeridad, salió y mató a 200 filisteos. Y trajo los prepucios, todos. 1 Samuel 17:27. Era una humillación sin precedentes. En aquella cultura, el prepucio era símbolo de identidad. Quitarlo de un enemigo muerto era declarar que no era digno ni de su propia carne. Era reducirlo a nada. Y David lo hizo 200 veces. Los filisteos nunca olvidarían esa afrenta. Pasaron los años. Saúl seguía persiguiendo a David. Y David, huyendo, cometió el error más grave de su vida hasta ese momento. 1 Samuel 27:1. Y dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, pues, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, el enemigo jurado, el pueblo que había humillado, y ahora iba a buscar refugio con ellos. Fue a Gat, la ciudad de Goliat, la ciudad que guardaba luto perpetuo por su campeón caído. El rey era Aquis, hijo de Maoc, Y cuando David llegó con sus 600 hombres, Aquis tuvo que tomar una decisión política brutal: matar al asesino de Goliat o usarlo contra Saúl. Eligió la segunda opción. Le dio a David la ciudad de Siclag. Primer libro de Samuel 27:6. Durante 16 meses, David vivió en tierra filistea. 16 meses mintiendo, fingiendo lealtad. Salía con sus hombres a hacer incursiones, pero no contra Israel. Atacaba a los jesuritas, los jezritas, los amalecitas, pueblos nómadas del sur, y mataba a todos: hombres, mujeres, niños, animales. No dejaba testigos. Primer libro de Samuel 27:11. Porque si alguien regresaba vivo a Gat y contaba la verdad, Aquis descubriría el engaño. Era una estrategia despiadada, moralmente ambigua y profundamente peligrosa. David estaba jugando con fuego, estaba caminando en el filo de la navaja entre la supervivencia y la traición. Y casi le cuesta todo. Cuando los filisteos reunieron sus ejércitos para pelear contra Israel en Afec, llamaron a David. Primer libro de Samuel 29:2. Los cinco reyes marchaban con sus tropas, y Aquis llevaba a David en la retaguardia. «Este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel», dijo Aquis orgulloso. «Ha estado conmigo muchos días». Pero los otros príncipes filisteos no confiaban. «Despide a este hombre», ordenaron. Versículo 4. «No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo». Fue la mano invisible de Dios. Porque si David hubiera peleado contra Israel ese día, su destino habría quedado sellado. Habría sido recordado como traidor, como el hombre que vendió a su pueblo. Pero Dios lo libró. Lo obligó a regresar a Siclag antes de la batalla. Y entonces vino el desastre. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, la ciudad estaba en cenizas. Los amalecitas habían atacado. Se habían llevado a todas las mujeres y los niños, incluidas las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail. Primer libro de Samuel 30:3. Los hombres de David lloraron hasta que no les quedaron fuerzas, y luego hablaron de apedrearlo. Versículo 6. Era el punto más bajo de su vida, más bajo que huir de Saúl, más bajo que vivir entre filisteos, más bajo que fingir locura en Gat años atrás. Estaba solo, rodeado de hombres que lo culpaban, sin familia, sin ciudad, sin esperanza. Pero el versículo 6 termina con seis palabras que cambiaron todo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Consultó al sacerdote Abiatar. Usó el efod. Preguntó a Dios: «Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar». Y Dios respondió: «Persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos». Versículo 8. David obedeció, persiguió, alcanzó, rescató a todos y tomó un botín tan grande que lo compartió con las ciudades de Judá. Versículo 26. Mientras David rescataba a su familia, Saúl moría en el monte Gilboa. Los filisteos lo habían derrotado. Mataron a sus tres hijos, incluyendo a Jonatán, el amigo de David. Y Saúl, herido, se dejó caer sobre su propia espada. Primer libro de Samuel 31:4. Al día siguiente, los filisteos encontraron su cadáver, le cortaron la cabeza y clavaron su cuerpo en el muro de Betzán. Versículo 10. Era la venganza por Goliat, cabeza por cabeza, humillación por humillación. Los filisteos enviaron mensajeros por toda su tierra anunciando la victoria. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarté. Primer libro de Samuel 31:10. Era su día de gloria. Habían vencido al rey de Israel, habían profanado su cuerpo. Y ahora pensaban: Israel sería suyo para siempre. Pero no contaban con los hombres de Jabes, de Galaad, hombres valientes que recordaban que Saúl los había salvado de los amonitas años atrás. Caminaron toda la noche, arriesgando sus vidas. Entraron en Bet-San, bajaron el cuerpo de Saúl y de sus hijos del muro y los quemaron. Luego enterraron los huesos bajo un árbol. Primer libro de Samuel, 31, 12 y 13. Fue un acto de lealtad pura, de gratitud que vence al miedo, y David, cuando supo lo que habían hecho, los bendijo. Segundo libro de Samuel, 2, 5. Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor. David entendía el honor, entendía la lealtad, porque aunque Saúl lo había perseguido, seguía siendo el ungido de Dios. Y nadie, ni siquiera los crueles filisteos, tenía derecho a profanar su cuerpo. David fue ungido rey en Hebrón. Tenía 30 años. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Durante 7 años y 6 meses reinó sobre Judá solamente. El norte seguía leal a la casa de Saúl, bajo Is-Boset, el hijo sobreviviente. Pero eventualmente todas las tribus vinieron a David y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Versículo 3. Y los filisteos se enteraron. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Versículo 17. Todos los 5 reyes. Sus ejércitos completos, porque entendían lo que estaba pasando. David no era solo un guerrero brillante, era el unificador, el hombre que podía transformar a las 12 tribus en una nación temible. Y si eso ocurría, el dominio filisteo sobre la región terminaría para siempre. Se desplegaron en el valle de Refaim, al suroeste de Jerusalén. Era territorio estratégico. Controlaba las rutas comerciales entre la costa y las montañas. Y era un valle amplio, perfecto para las tácticas filisteas. Carros de guerra, infantería pesada, falanges organizadas. Pensaban aplastar a David antes de que consolidara su reino. Pero David no se movió por impulso. Y consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Versículo 19. Esta es la diferencia entre Saúl y David. Saúl consultaba cuando ya estaba desesperado. David consultaba antes de cada batalla. Y Jehová respondió: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David atacó y los derrotó con tal ferocidad que llamó al lugar Baal Perasim. El Señor que rompe. Versículo 20. Jehová rompió mis enemigos delante de mí como se rompen las aguas, dijo David. Fue una victoria completa, tan completa que los filisteos huyeron y dejaron sus ídolos atrás. David y sus hombres los quemaron. Versículo 21. Era una declaración. Los dioses de los filisteos no podían ni defenderse a sí mismos, pero los filisteos no se rindieron. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se desplegaron en el valle de Refaim, mismo lugar, misma estrategia. Pero esta vez Dios cambió las instrucciones. Cuando David consultó nuevamente, Jehová dijo: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos por delante de las balsameras. Versículo 23. Las balsameras, árboles que crecían en esa región. Y Dios añadió algo extraordinario. Y cuando oigas un estruendo como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Versículo 24. Era el sonido del ejército celestial, los ángeles de Dios marchando a la guerra. David obedeció, esperó el sonido, y cuando lo oyó, atacó. La victoria fue aún mayor que la primera. Segundo Samuel 5:25, e hirió David a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Kilómetros de persecución, kilómetros de cadáveres filisteos. Fue el comienzo del fin para ellos. Pero David sabía que las victorias militares no eran suficientes. Necesitaba la presencia de Dios en el centro de su reino. necesitaba el arca del pacto. Había estado en Kiriat Yearim durante 20 años, desde que los filisteos la devolvieron. Primer libro de Samuel 7:2. 20 años de olvido, 20 años de abandono. Y David decidió traerla a Jerusalén. Hicieron un carro nuevo, pusieron el arca sobre él. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, conducían. Y David y todo Israel danzaban delante del arca con toda su fuerza. Segundo Samuel 6:5. Era una celebración masiva, música, cánticos, alegría, pero algo salió terriblemente mal. Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron. El arca se inclinó, y Usa, en un acto reflejo, extendió su mano para sostenerla. Versículo 6. Dios lo hirió en el acto. Cayó muerto junto al arca. Versículo 7. La celebración se convirtió en funeral. La alegría en terror. Y David se enojó. Versículo 8. No entendía por qué Dios había matado a un hombre que solo intentaba ayudar. La respuesta estaba en la ley. Números, capítulo 4, versículo 15. Los levitas coatitas podían cargar el arca, pero solo usando las varas que pasaban por los anillos de oro. Nunca podían tocarla directamente. No tocarán cosa santa, no sea que mueran. El arca no era un objeto. Era el trono de Dios, y Dios es santo, tan santo que incluso la mejor intención humana no puede violarlo sin consecuencias. David dejó el arca en casa de Obed-Edom Geteo por 3 meses, y Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 11. Fue una lección. El arca no traía maldición, traía bendición, pero requería reverencia, requería obediencia exacta. Requería que el pueblo se acercara a Dios en sus términos, no en los suyos. 3 meses después, David intentó nuevamente. Pero esta vez lo hizo correctamente. Los levitas cargaron el arca sobre sus hombros usando las varas. Ofrecieron sacrificios cada 6 pasos. David danzaba con toda su fuerza, vestido con un efod de lino. 2 Samuel 6:14. No como rey, como sacerdote, como adorador. Y el arca entró a Jerusalén en triunfo. Ese día Israel cambió, dejó de ser una confederación tribal y se convirtió en una teocracia, una nación cuyo rey era Jehová y cuyo representante terrenal era David. Y los filisteos observaban desde la distancia, impotentes, sabiendo que habían perdido, no solo batallas, habían perdido la guerra espiritual, porque mientras ellos adoraban a Dagón, un ídolo de madera que caía de bruces, Israel adoraba al Dios vivo que marchaba en las copas de los árboles. Y no hay comparación. Nunca la hubo. Nunca la habrá. Los últimos años de David contra los filisteos no fueron solo militares, fueron existenciales. Porque los filisteos habían aprendido que no podían vencer a Israel en campo abierto mientras Dios peleara por ellos. Así que cambiaron de táctica. Ya no buscaban destruir, buscaban infiltrar, corromper, seducir. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1, resume las victorias de David. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. Y tomó David a Metec-Ama de mano de los filisteos. Metec-Ama significa el freno de la ciudad madre. Algunos estudiosos creen que se refiere a Gat. Otros dicen que era un título para toda la Pentarquía. Lo importante es esto. David les quitó el control. Los sometió. Les impuso tributo. 1 Crónicas 18:1. Pero someter no es eliminar. Y ahí radicaba el problema. Dios había ordenado a Israel que destruyera completamente a los cananeos. Deuteronomio 7:2. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Los filisteos, aunque no eran cananeos propiamente, eran parte del mismo sistema espiritual. Adoraban los mismos demonios, practicaban las mismas abominaciones. Y David, en su pragmatismo político, los dejó vivir. Era el mismo error de Saúl con Agag, el mismo error de Josué con los Gabaonitas, el mismo error que cada generación de israelitas cometía: pensar que podían administrar el pecado en vez de erradicarlo. Y las consecuencias siempre llegaban. Quizás no inmediatamente, pero llegaban. Durante el reinado de David, los filisteos se volvieron vasallos, pagaban impuestos, enviaban mercenarios a servir en el ejército de David. Incluso había un grupo élite llamado los cereteos y los peleteos, que servían como guardia personal del rey. Segundo Samuel 8, 18. Eran filisteos, guerreros filisteos protegiendo al rey de Israel. La ironía era grotesca. Uno de ellos se llamaba Itai. Era de Gat, el mismo Gat de Goliat. Cuando Absalón se rebeló contra David y el rey tuvo que huir de Jerusalén, Itai le dijo algo extraordinario. Segundo Samuel 15, 21. Vive Jehová y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida. Donde estuviere mi señor el rey, allí estará también tu siervo. Un filisteo jurando lealtad al Dios de Israel y al rey David con más convicción que los propios israelitas. Era una señal de algo más profundo. Los filisteos, como pueblo, nunca se convirtieron. Pero individuos sí. Hombres que vieron el poder del Dios de Israel y abandonaron a Dagón. Hombres que eligieron la luz sobre la oscuridad. Y eso nos enseña algo crucial. Dios nunca rechaza a nadie por su origen. Rechaza a los que rechazan su gracia y acepta a cualquiera que venga con corazón sincero. Pero la mayoría de los filisteos permanecieron enemigos. Primer Crónicas capítulo 20 registra las últimas batallas contra los gigantes de Gat. Sibekai Husatita mató a Saf. El Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat. Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, mató al gigante de 24 dedos. Versículos 4 al 7. Estos fueron los hijos del gigante en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Versículo 8. Era el cumplimiento de una promesa silenciosa. Cuando David tomó 5 piedras del arroyo antes de enfrentar a Goliat, estaba declarando guerra a toda la línea de gigantes. Y uno por uno cayeron. La semilla de los Anakim fue exterminada. No por genocidio caprichoso, por juicio divino contra una línea genética corrupta que se había mezclado con los Nefilim, los caídos, los hijos de los ángeles rebeldes que Génesis 6 menciona. Cuando David envejeció y entregó el reino a Salomón, los filisteos ya no eran una amenaza, estaban quebrados, divididos, empobrecidos. Salomón ni siquiera tuvo que pelear contra ellos, simplemente los administró. Segundo Crónicas 9, 26. Y tuvo señorío sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Los filisteos eran solo una provincia más en el vasto imperio salomónico. Pero la paz no duró. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió, norte y sur, Israel y Judá. Y los filisteos, como buitres que huelen carroña, comenzaron a resurgir. Atacaron durante el reinado de Joram. Segundo Crónicas 21, 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos. Saquearon Jerusalén. Se llevaron las esposas y los hijos del rey. Era el juicio de Dios usando a los enemigos de Israel para disciplinar a su pueblo rebelde. El patrón se repitió durante generaciones. Cuando Israel obedecía, los filisteos eran sometidos. Cuando Israel se rebelaba, los filisteos atacaban. Eran el látigo de Dios, el recordatorio viviente de que el pecado tiene consecuencias y que ningún enemigo externo es más peligroso que el pecado interno. El rey Usías los derrotó. Segundo Crónicas 26, 6. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia y el muro de Asdod. pero su hijo Acaz los perdió nuevamente. Segundo Crónicas 28:18. También los filisteos habían invadido las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, y habitaban en ellas. Era un ciclo interminable. Victoria y derrota, obediencia y rebelión, presencia de Dios y ausencia de Dios. Y los filisteos, como una plaga persistente, nunca desaparecían del todo. Estaban ahí, esperando, observando, listos para atacar en el momento de debilidad. Y entonces llegó el día en que Dios decidió terminar con ellos de una vez por todas. No usaría a Israel esta vez, usaría a un imperio del Oriente. Un imperio que no conocía a Jehová, pero que serviría sus propósitos. Babilonia estaba llegando, y con ella el fin de todos los pueblos antiguos que se habían opuesto a Dios. Los profetas comenzaron a hablar. Primero fue Isaías, luego Jeremías, después Ezequiel, y todos tenían un mensaje similar sobre los filisteos. No era un mensaje de esperanza, era un oráculo de destrucción total. Isaías, capítulo 14, versículos 29 al 31. No te alegres tú, filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto será serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán seguros. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y mataré tus sobrevivientes. Era poesía oscura, apocalíptica, pero el mensaje era claro. Los filisteos serían exterminados, no quedaría raíz ni rama, y la razón era simple, habían llenado la copa de su iniquidad. Génesis 15, 16, hablando de los amorreos, dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hay un límite para la paciencia de Dios, y los filisteos lo habían cruzado. Jeremías, capítulo 47, versículos 1 al 7, profetizó sobre Gaza y Ascalón. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas. Las aguas del norte eran Babilonia, Nabucodonosor, el martillo de Dios. Versículo 4. Porque ha venido el día de destruir a todos los filisteos, y de talar a Tiro y a Sidón todo ayudador que quedaba. Porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Caftor, el lugar de origen, la isla de donde salieron siglos atrás. Dios estaba diciendo, los voy a devolver a la nada de donde vinieron. Y lo cumplió. Cuando Nabucodonosor arrasó la región en el siglo VI a.C., las cinco ciudades filisteas cayeron. Gaza fue quemada. Ascalón fue destruida. Asdod fue desolada. Ecrón desapareció. Gat nunca volvió a ser mencionada. Ezequiel, capítulo 25, versículos 15 al 17, es aún más específico. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto los filisteos han procedido con venganza y se vengaron con desprecio de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto de la costa del mar y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Grandes venganzas, reprensiones de ira. Este no es el lenguaje de una disciplina correctiva, es el lenguaje del juicio final. Porque los filisteos no solo habían atacado a Israel, habían atacado al Dios de Israel, habían profanado su nombre, habían blasfemado su poder. Y Dios, que es paciente pero no pasivo, había decidido que era suficiente. La destrucción vino en oleadas. Primero, los egipcios bajo el faraón Necao. Luego, los babilonios, después los persas, más tarde los griegos bajo Alejandro Magno y finalmente los romanos. Cada imperio que pasaba por la región pisoteaba las ruinas de las ciudades filisteas, hasta que no quedó nada, ni arquitectura, ni idioma, ni cultura, ni siquiera un pueblo que llevara el nombre. Los filisteos se extinguieron, literalmente. Para el primer siglo después de Cristo, ya no existían como etnia. Habían sido absorbidos, asimilados, exterminados, y su tierra fue renombrada. Los romanos, después de aplastar la revuelta judía en el año 135 después de Cristo, tomaron la región de Judea y la llamaron Siria Palestina. Palestina, un nombre derivado de filisteo, pero era solo un nombre. Los filisteos reales habían desaparecido hacía siglos. Era irónico y trágico. La tierra llevaba su nombre, pero ellos ya no existían para habitarla. Habían sido borrados de la historia como pueblo, exactamente como Dios había profetizado, y quedaron solo como una advertencia, un ejemplo, un recordatorio de que oponerse al Dios de Israel no es solo peligroso, es suicida. Pero había otra capa de significado más profunda. Los filisteos representaban algo más que un pueblo literal. Representaban el espíritu de resistencia carnal contra los propósitos espirituales de Dios. Eran la imagen perfecta del enemigo que habita en la carne, no en tierras lejanas, sino dentro de cada creyente. Pablo lo diría siglos después en Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los filisteos físicos habían desaparecido, pero los principados que los inspiraban seguían vivos. Dagón había sido solo una manifestación temporal de demonios eternos. Y esos demonios siguen operando hoy, siguen seduciendo, siguen infiltrando, siguen intentando corromper al pueblo de Dios, no con espadas de hierro, con filosofías vacías, con placeres efímeros, con promesas de poder sin santidad, con religión sin relación, con adoración sin transformación. Cada creyente enfrenta sus propios filisteos, gigantes internos, fortalezas mentales, patrones de pecado que parecen invencibles. Pero la lección de David sigue siendo válida. No necesitas ser más grande que el gigante. Solo necesitas ser más grande en fe, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Los filisteos fueron vencidos no porque Israel fuera superior militarmente. Fueron vencidos porque Dios peleaba por Israel cuando Israel confiaba en él. Y esa es la clave, no tu fuerza, no tu estrategia, no tu disciplina. Es tu dependencia del Dios vivo, del Dios que marcha en las copas de los árboles, del Dios que hunde piedras en frentes de gigantes, del Dios que derriba templos con nazareos ciegos, pero consagrados. La historia de los filisteos terminó hace 2000 años, pero tu historia con tus propios filisteos está siendo escrita ahora. ¿Vas a enfrentarlos con la armadura de Saúl? ¿O vas a bajar al arroyo, tomar 5 piedras lisas y correr hacia el gigante en el nombre del Jehová de los ejércitos? Había una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta durante siglos de guerra entre Israel y los filisteos. ¿Por qué Dios los permitió? Si Dios es todopoderoso, si Él controla la historia, si Él prometió la tierra a Abraham sin condiciones, ¿por qué dejó que un pueblo tan cruel existiera en las fronteras de su pueblo elegido? La respuesta está escondida en la pedagogía divina. Dios enseña a través de la adversidad. Jueces 3, 1 al 4, lo dice explícitamente. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Estos, pues, fueron para probar a Israel. Los filisteos eran una prueba, un examen continuo, un espejo que reflejaba el estado espiritual de Israel. Cuando Israel obedecía, los filisteos eran sometidos. Cuando Israel se rebelaba, los filisteos los oprimían. El patrón era tan predecible que se convirtió en una ley espiritual. Deuteronomio 28 lo había advertido, versículos 15 al 68. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la rebelión. Y los filisteos eran una de las maldiciones vivientes. Pero había más. Los filisteos también eran una protección. Suena contradictorio, pero es verdad. Su presencia en la costa impedía que Israel se volviera complaciente. Si toda la tierra hubiera sido conquistada fácilmente, Israel habría caído en la arrogancia. Se habrían creído invencibles por sus propias fuerzas, y eso habría sido más peligroso que cualquier ejército filisteo. Dios usa a los enemigos para mantenernos dependientes. Pablo lo entendió cuando escribió sobre su aguijón en la carne. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Los filisteos eran el aguijón en la carne de Israel, un recordatorio doloroso, pero necesario de que la victoria viene de Dios, no de ellos mismos. También eran un instrumento de redención. Cada opresión filistea llevaba a Israel al arrepentimiento. Jueces 10, versículos 10 al 16, muestra el patrón. Israel peca. Dios los entrega a los filisteos. Israel clama. Dios levanta un libertador. Era un ciclo diseñado para enseñarles que no podían vivir sin Dios, que la autosuficiencia era una ilusión, que la verdadera libertad solo viene a través de la obediencia. Y había otra dimensión más profunda. Los filisteos eran una imagen profética del enemigo final, no Satanás mismo, sino el sistema del mundo. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los filisteos representaban el mundo. Tenían riqueza, controlaban el comercio mediterráneo. Tenían poder, dominaban la tecnología del hierro. Tenían cultura, eran sofisticados, organizados, cosmopolitas, y precisamente por eso eran peligrosos. No eran bárbaros salvajes, eran seductores civilizados, ofrecían una alternativa atractiva al camino estrecho de la obediencia a Jehová. Israel constantemente era tentado a imitar a los filisteos, a adoptar sus tecnologías, a comerciar con ellos, a hacer alianzas matrimoniales, a adorar a sus dioses además de Jehová. Era el sincretismo, la mezcla, el veneno disfrazado de progreso, y Dios lo odiaba, porque sabía que el primer paso hacia la idolatría es la admiración, y el último paso es la esclavitud. Sansón cayó en esa trampa. Amó a mujeres filisteas, se dejó seducir por su belleza y su cultura, y terminó ciego, moliendo en una cárcel, siendo el entretenimiento de sus enemigos. Fue solo en su momento más oscuro, cuando todo le había sido quitado, que recordó quién era: un nazareo, un consagrado, un hombre apartado para Dios. Y en ese momento de claridad brutal, destruyó más enemigos con su muerte que con toda su vida. Esa es la lección que los filisteos enseñaban una y otra vez. No puedes jugar con el enemigo, no puedes coquetear con el mundo, no puedes tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino de las tinieblas. Santiago 4, 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. David lo entendió eventualmente. Cuando huyó a Gat la primera vez, fue por miedo. Segunda vez, por desesperación. Pero cada vez, Dios tuvo que rescatarlo de su propia estrategia. Porque vivir entre los filisteos, incluso como refugiado, era peligroso para su alma. Te acostumbras a sus costumbres, empiezas a justificar sus métodos, terminas adoptando su cosmovisión. Y antes de darte cuenta, eres más filisteo que hebreo en tu corazón. Pero cuando David regresó a su identidad, cuando volvió a consultar a Jehová antes de cada batalla, cuando puso el arca en el centro de su reino, todo cambió. Los filisteos dejaron de ser una amenaza. Se convirtieron en vasallos, porque un Israel centrado en Dios es invencible. Pero un Israel que confía en alianzas humanas, en tecnología superior, en sabiduría política, es vulnerable. La pregunta para nosotros hoy es: ¿quiénes son nuestros filisteos? ¿Qué gigantes internos nos intimidan? ¿Qué sistemas del mundo nos seducen? ¿Qué pecados aparentemente invencibles nos dominan? Porque todos tenemos nuestros Goliat. Todos enfrentamos nuestras batallas en el Valle de Ela. Y todos tenemos que decidir, ¿vamos a pelear con la armadura de Saúl o con la onda de David? La armadura de Saúl representa los métodos humanos, la religiosidad sin poder, la disciplina sin dependencia, el esfuerzo sin gracia. Suena impresionante, se ve bien, pero no funciona, porque los gigantes del alma no se vencen con fuerza de voluntad. Se vencen con fe que viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Hay una última lección en la historia de los filisteos que casi nunca se menciona. Es oscura, incómoda, pero absolutamente esencial. Los filisteos no fueron destruidos porque eran más malvados que otros pueblos. Fueron destruidos porque rechazaron la luz cuando la tuvieron. Y esa es la diferencia entre el juicio temporal y el juicio eterno. Los filisteos conocieron al Dios de Israel, no de oídas, de primera mano. Vieron el arca matar a Dagón, vieron las plagas devastar sus ciudades, vieron a Goliat caer, vieron ejércitos completos huir del Dios que marchaba en las copas de los árboles. Tuvieron evidencia tras evidencia del poder de Jehová y rechazaron cada una. Romanos 1, versículos 19 al 20, explica el principio. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los filisteos no tenían excusa. Conocían, vieron, y aún así endurecieron sus corazones. Esa es la tragedia suprema, no el juicio en sí, sino el rechazo deliberado de la misericordia, porque Dios siempre ofrece un camino de salida, siempre, incluso para los filisteos. Cuando devolvieron el arca, pudieron haber enviado embajadores a Israel. Pudieron haber pedido instrucción, pudieron haber dicho, enséñenos sobre este Dios. Pero no lo hicieron. Prefirieron el miedo a la conversión, la distancia a la rendición. Y ese es el patrón que vemos una y otra vez en la Escritura. Faraón vio 10 plagas y endureció su corazón. Los cananeos oyeron sobre el cruce del Mar Rojo y cerraron sus puertas. Los filisteos experimentaron el poder de Dios y volvieron a Dagón. Es como si la exposición a la verdad, sin la humildad para aceptarla, produjera un endurecimiento progresivo. Hebreos 3, 13 lo advierte. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los filisteos se endurecieron. Y cuando un corazón se endurece completamente, Dios eventualmente lo confirma en su elección. Romanos 1, 24, 26 y 28 usa una frase escalofriante tres veces. Dios los entregó. Los entregó a la inmundicia, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada. Es el juicio más aterrador de todos. Cuando Dios deja de pelear por tu alma y te permite seguir el camino que has escogido. Los filisteos fueron entregados, primero a su propia crueldad, luego a su propia destrucción y finalmente a la extinción total. No porque Dios sea cruel, sino porque la justicia de Dios no puede coexistir eternamente con la maldad impenitente. Hay un límite y ellos lo cruzaron. Pero aquí está la esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y Ittai de Gat la tomó. Los hombres valientes que sirvieron en la guardia de David la tomaron. Incluso algunos de los soldados filisteos que vieron caer a Goliat tuvieron que haberse preguntado, ¿y si el Dios de Israel es el verdadero Dios? Y algunos, aunque la Biblia no registra sus nombres, probablemente cruzaron la línea. Abandonaron a Dagón. Se circuncidaron, se unieron al pueblo de la promesa. Esa es la belleza del Evangelio. No hay etnia condenada, no hay raza maldita, no hay persona tan lejos que Dios no pueda alcanzarla. Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los filisteos literales nunca aceptaron esa oferta como pueblo, pero los filisteos espirituales, nosotros que estábamos lejos, sí, cada persona que viene a Cristo es un filisteo redimido, un enemigo transformado en hijo, un extranjero adoptado en la familia, un muerto resucitado a vida. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la diferencia entre los filisteos físicos y nosotros. Ellos tuvieron oportunidad y la rechazaron. Nosotros tuvimos oportunidad y algunos la aceptamos. Y para los que la aceptaron, todo cambió. Dejamos de ser enemigos de Dios. Fuimos reconciliados. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero, y este es un pero crucial, la salvación no elimina la batalla. Seguimos teniendo filisteos en nuestra vida, tentaciones, debilidades, patrones de pecado, voces que nos llaman de regreso a Dagón, y tenemos que pelear, no para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. 1 Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son nuestros filisteos internos y batallan constantemente, ferozmente, sin tregua. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una guerra perpetua, pero no estamos solos en ella. Tenemos lo que Israel nunca tuvo completamente, el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos lo que David solo experimentó temporalmente, la unción permanente. Tenemos lo que Sansón perdió y recuperó solo al final. El poder que no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra consagración. Y tenemos algo más. Tenemos el ejemplo de los que pelearon antes. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los testigos incluyen a David, que venció con una honda. a Sansón, que venció en su debilidad, a los valientes anónimos que mataron gigantes cuyos nombres nadie recuerda. Y sobre todo, tenemos a Jesús. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús venció al enemigo final, no con espada, con obediencia, no con poder militar, con entrega, no evitando la cruz, abrazándola. La historia de los filisteos termina en polvo y olvido. Pero su lección resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy, porque no estamos aquí solo para conocer historia antigua. Estamos aquí para entender nuestra propia batalla, para reconocer a nuestros propios gigantes, para enfrentar a nuestros propios filisteos y para aprender que la victoria nunca fue sobre fuerza humana, siempre fue sobre fe divina. Cuando David corrió hacia Goliat, no corrió con confianza en su puntería, corrió con confianza en el nombre. 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el secreto que los filisteos nunca entendieron, que el verdadero poder no está en las armas, está en aquel que pelea por ti. Proverbios 21, 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Israel tenía menos soldados que los filisteos. Tenían armas inferiores, no tenían herreros, no tenían la tecnología del hierro. Pero tenían algo infinitamente más valioso. Tenían el favor de Dios cuando caminaban en obediencia. Y esa sigue siendo la clave hoy. No tu talento, no tu educación, no tus recursos, no tu red de contactos. Es tu relación con Dios. Es tu disposición a obedecerlo. Es tu fe para creer que Él es mayor que cualquier gigante que enfrentes. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los filisteos representaban el mundo. El sistema organizado contra Dios. La cultura que dice, puedes tenerlo todo sin Dios. La filosofía que promete, sé tú mismo, sigue tu corazón, no necesitas someterte a nadie. La seducción que susurra, un poco de compromiso no te hará daño. Y millones caen, no porque el mundo sea más fuerte, sino porque olvidan que están en una guerra. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los filisteos físicos desaparecieron, pero los principados que los inspiraban siguen operando, y pelear contra ellos requiere armas espirituales. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esa era el arma de David. Él no se enfrentó a Goliat con teología abstracta. Se enfrentó con la verdad declarada de que Dios había prometido victoria a su pueblo. Y esa promesa era más real que los 2,90 metros de carne y hueso que rugían en el valle. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué gigante te intimida cada día? ¿Qué voz te dice que eres demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado quebrado para vencer? Porque ese gigante está mintiendo. La verdad es esta. No importa cuán grande sea el enemigo. Lo que importa es cuán grande es tu Dios. Y tu Dios es el mismo que derrumbó los muros de Jericó con un grito. El mismo que partió el Mar Rojo con un viento. El mismo que resucitó a su Hijo de entre los muertos al tercer día. Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 37. Antes, En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No vencedores por los pelos, más que vencedores. Victoriosos con margen, triunfantes con exceso, porque la batalla no depende de ti, depende de Él. Los filisteos aprendieron esta lección demasiado tarde. Aprendieron que puedes capturar el arca, pero no puedes capturar a Dios. Puedes vencer ejércitos, pero no puedes vencer al Señor de los ejércitos. Puedes matar a un nazareo, pero no puedes matar el llamado de Dios sobre una vida consagrada. Y cuando finalmente entendieron, ya era demasiado tarde. El juicio había llegado. La extinción estaba decretada. Pero para ti todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza. Todavía hay gracia. Porque el mismo Dios que juzgó a los filisteos es el mismo Dios que ofrece salvación a todo aquel que invoque su nombre. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. No importa tu pasado, no importa tu linaje, no importa cuántas veces has fallado. David falló. Mintió sobre Sara siendo de los filisteos. Huyó a Gat 2 veces. Fingió locura. Vivió entre el enemigo. Pero cuando regresó a Dios, Dios lo restauró. Lo usó. Lo convirtió en el rey conforme a su corazón. Porque Dios no busca perfección. Busca rendición. Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sansón falló. Se dejó seducir. Reveló su secreto. Perdió su fuerza. Fue cegado y humillado. Pero cuando clamó una última vez, Dios lo escuchó. Y su muerte fue más poderosa que toda su vida. Porque Dios puede usar incluso nuestros fracasos cuando nos volvemos a Él con corazón sincero. Esa es la promesa. No que no enfrentarás gigantes, sino que no los enfrentarás solo. No que no tendrás filisteos en tu vida, sino que tendrás el poder para vencerlos. No que el camino será fácil, sino que valdrá la pena. Porque al final, cuando todo sea revelado, se verá claramente. Cada batalla tenía un propósito. Cada prueba forjaba carácter. Cada gigante era una oportunidad para que Dios demostrara su poder a través de tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el testimonio final, no tu fuerza, sino su poder en tu debilidad. Los filisteos fueron vencidos, los gigantes cayeron, las 5 ciudades fueron destruidas, y todo porque Dios es fiel a sus promesas. Él prometió la tierra a Abraham y la cumplió. Prometió victoria a David y la dio. Prometió salvación a los que creen y la garantiza. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que la pregunta final no es, ¿podrás vencer? La pregunta es, ¿confiarás? Porque la victoria ya está asegurada. Cristo ya venció. La batalla final ya fue peleada en una cruz en las afueras de Jerusalén. Y el gigante de la muerte ya fue derrotado en una tumba vacía al tercer día. Ahora solo queda esto, tomar tu onda, bajar al arroyo, escoger tus 5 piedras y correr hacia tu Goliat en el nombre del Jehová de los ejércitos, porque Él peleará por ti, Él vencerá a través de ti. Y cuando todo termine, solo quedará una verdad resonando en la eternidad. Él no explicó el sufrimiento, no eliminó a todos los enemigos de una vez, no hizo el camino fácil, pero se reveló en medio de la batalla, marchó en las copas de los árboles y demostró una vez más que el que está con nosotros es mayor que todos los que están contra nosotros. Los filisteos cayeron, tus gigantes también caerán, porque el Dios de David sigue siendo Dios y su brazo no se ha acortado y su promesa sigue firme y su amor nunca falla. Nunca.